Gracias una vez más por estar aquí, por estar reunidos, por otra oportunidad de abrir la palabra y compartir lo que el Señor tiene para cada uno. Ustedes saben, la palabra de Dios trata con cada uno según su necesidad, ¿no? Es una tranquilidad del predicador, que nosotros solamente anunciamos la palabra, la exponemos y el Señor se encarga de aplicarla. En esta tarde voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y vamos a tener una palabra de oración antes de leer. Padre, te damos gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra y pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla y pueda traer toda la bendición que tú quieres darnos y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En Lucas capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 9. Y dice así en la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios bendiga su palabra. He aquí al Señor Jesucristo predicando el Evangelio, la salvación por la fe que Él mismo llevaría a cabo en la cruz, y enseñando por medio de parábolas. Su propósito era tratar con los hombres, mostrándoles los problemas más importantes del género humano en una forma concisa y concreta, y cómo resolverlos, cómo arreglarlos. Para ello usaba parábolas. Una parábola es una forma literaria consistente en una narración de un suceso imaginario, pero familiar y perfectamente comprensible para los oyentes, de la cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una profunda enseñanza moral o espiritual. La parábola es una historia sencilla, bien conocida y comprendida, como digo, para los oyentes, que puede impartir, dar entendimiento de complejas verdades espirituales o morales que son desconocidas para ellos. La historia que encontramos aquí es muy escueta. Se compone de dos personajes y no se dice mucho de ellos, sino que la historia pone todo su énfasis en la acción. Así que la mejor forma de entenderla es visualizarla. Primeramente había un fariseo orando, de pie, seguramente con sus manos en alto, y decía: oh Señor, gracias te doy, gracias, gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Oh, gracias Señor que yo no soy así, ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Uy, qué bárbaro, qué bien que soy, qué bueno que soy. Y allá lejos, tal vez en un lugar oscuro del templo, estaba el publicano. Dice la Escritura que no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Es interesante que a este punto, casi intuitivamente, no nos gusta el fariseo, aunque todavía no sabemos lo que Dios dice de él. Pero evidentemente hay varias cosas que nos repelen a parecernos a él. La primera es que se justifica a sí mismo. Esta parábola es muy importante. Toca uno de los problemas más graves y trascendentales del ser humano y muestra gráficamente el camino de solución. Primero, porque el fariseo en sus palabras declara, muestra este claro intento del hombre de justificarse a sí mismo. Es un viejo problema de la raza humana, inseparablemente unido con el pecado mismo. Es un paso más lejos que el pecado, es justificarse de él. Y segundo, y ahora sí, nos conviene ver la explicación del Señor, o la explicación que el Señor mismo da al tema de este relato. En el versículo 9, Él expresa a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y este es el tema que la parábola quiere tratar. Esta arraigada actitud humana de justificarse a sí mismo, de confiar en sí mismo como justo y encima de esto menospreciar a los demás. Son otras dos cosas que van inseparablemente juntas. Ustedes saben, cuando una persona expresa enfáticamente su bajo concepto de otra, lo que está haciendo es manifestando el alto concepto que tiene de sí mismo. ¿No es así? Y yo digo que es un viejo problema, porque desde luego que se originó allá lejos en el mismo jardín de Edén, junto con la entrada del pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desobedeciendo el claro y definido mandamiento de Dios, y fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta del pecado, la raza humana comenzó esta larga y tortuosa peregrinación de justificarse a sí mismo. Después que habían pecado, Dios llamó al hombre. En Génesis 3:9 le dijo, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre ya respondió: y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No dijo: me escondí porque pequé. Él dice: me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Se dan cuenta? Ya se estaba justificando a sí mismo. Y Dios inquiere y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre se justifica a sí mismo otra vez. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego viene Eva y Dios le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y en Génesis 3:13 dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ella también se justifica a sí misma. Y de esta forma, el hombre y la mujer, como digo, comenzaron esa larga, triste y agobiante carrera humana de justificarse a sí mismos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de esta parábola? Trata de una de las actividades más destructivas, más dañinas, más devastadoras para el género humano. Luego del pecado mismo, viene esta actitud de justificarse a sí mismos. Como expresa el Señor, confiar en sí mismos como justos. ¿Y cómo funciona? Vamos a mirar un poco más de cerca a nuestros personajes, el fariseo y el publicano, y repasar la actitud y los dichos de ellos y ver si no caemos en falsos conceptos o en erróneos prejuicios. Aquí están el fariseo. Primero, mirándolo humanamente, no cabe dudas que en términos prácticos el fariseo es el mejor hombre de los dos. ¿Y por qué digo esto? En términos prácticos, y aceptando que no era un hipócrita, un mentiroso, en realidad es un hombre muy apreciable. Fíjense, no era ladrón. Significa que no extorsionaba a otros, no se apropiaba indebidamente de sus bienes, como solían hacer los publicanos. No era injusto, quiere decir que procuraba no hacer injusticia, no caer en pecados groseros. No era adúltero, una de las injusticias o pecados más comunes entre los hombres incrédulos. Y tenía otras virtudes, vamos a ponerlas así, entre comillas. Era constante, perseverante en la práctica de la piedad, según él lo entendía, conforme a su religión. Fíjense, ayunaba dos veces en la semana, y sobre esto daba diezmos de todo lo que ganaba. Saben que estas cosas excedían los requerimientos de la ley. Yo digo, en realidad, que precisamos muchos creyentes con algunas de estas cualidades del fariseo. Y vale la pena mencionar otra virtud: él estaba en el templo orando. Demuestra que el fariseo en alguna medida entendía y reconocía prácticamente la importancia de la oración. Entendía que orar es un asunto vital, sin duda la ocupación más noble, más productiva, más relevante del género humano. Orar, relacionarse con Dios, es el rasgo más sublime que distingue al ser humano de las demás criaturas que Dios creó. Es extraordinario un hombre, una mujer que entiende y aprecia esta admirable capacidad del alma, dirigirse a Dios, hablarle, orar a Él y saber y creer que Dios oye la oración. Pero aquí está el problema de este hombre. Como buen fariseo, era uno de los celosos religiosos de su época, perteneciente a esa secta caracterizada por su encarnizada defensa de las formalidades exteriores de la ley. Un religioso es definitivamente uno que cree haber ganado o creer ganar el favor de Dios por medio de su propia justicia, por medio de sus propias obras. Y he aquí el fariseo orando, como digo, puesto de pie, luciendo sus filacterias. ¿Saben? Las filacterias eran unos sobres de cuero. Uno estaba sobre la frente, atado sobre la frente, y otro en el brazo izquierdo, aquí, por encima del codo. Y eran dos sobres de cuero que tenían adentro trozos de papiro o de pergamino, en los cuales a cuatro columnas estaban escritos ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y una filactelia, como digo, estaba así en la frente y otra en el brazo. Y seguramente este fariseo también tenía el manto adornado con flecos, como se refiere Mateo 23:5, dice: antes hacen, refiriéndose a los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos en realidad eran borlas o pompones que tenían el propósito de recordar a quien los usaba los mandamientos de Jehová, y seguramente por extensión todas las leyes que los fariseos se imponían a sí mismos para justificarse por ellas. Por eso es que la Escritura dice que el fariseo oraba consigo mismo, se hablaba a sí mismo. En otras palabras, cuando oraba, era como que decía algo así: Dios, te doy gracias, no por tus excelencias, no por tus bondades, no por lo que tú eres, no por lo que tú me das, sino por lo que yo soy, sino por lo que yo hago. Y ustedes entienden lo que esto significa. Pero esto es en esencia lo que ocurre en la religión y en los religiosos, cualquiera sea su forma: es procurar el favor de Dios mediante su propia justicia y mediante sus propias obras. Y esto es importante y muy peligroso para nosotros creyentes. ¿Y saben por qué digo esto? Porque desde que nos convertimos, a medida que vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual, hemos adquirido y desarrollado virtudes, virtudes cristianas, y bien podemos caer en el error de volverlas o considerarlas méritos delante de Dios. ¡Qué error! Para justificarse a sí mismo, el fariseo se comparaba con otros hombres. Él decía: yo no hago esto y aquello y lo demás. Él no tenía la más remota convicción en su corazón de lo que hace terriblemente miserable al ser humano y su pecado. Que lo que realmente debe impactar su corazón es que cuando levanta la mirada y alcanza a comprender que Dios es santo, 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 y que su pecado es primera y esencialmente contra Dios, contra su perfecta santidad, y que frente a ella nunca cesaremos de contristarnos y arrepentirnos de nuestra miserable condición de pecadores. Esto es lo que nos hace sentir esta intuitiva desaprobación del fariseo. Y ahora que hemos hablado bastante extensamente del fariseo, se vuelve más simple analizar el otro personaje, el publicano. También reconocía la importancia de orar. También había llegado al templo para hacerlo. Pero estaba lejos, como digo, ocultándose, avergonzado de su condición y con la mirada baja, porque ni se atrevía a levantar los ojos al cielo y golpeándose en el pecho clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. No era un hombre justo, ciertamente que no. Cuando la Escritura lo nombra publicano, sin duda está incluyendo en el título toda la corrupción y la extorsión que este oficio implicaba. ¿Saben? Los publicanos eran los recolectores de impuestos para el Imperio Romano. El publicano tenía el derecho de evaluar los bienes que cada uno poseía y fijar proporcionalmente los impuestos que debía pagar al César. Pero lo grave del asunto era que el publicano pagaba al imperio como un derecho a su oficio, era una cantidad fija por su área, y luego todo lo que lograba cobrar de más era para él. Se imagina lo que esto significaba. Esto hacía que los publicanos eran inevitablemente sospechosos de ser estafadores y extorsionistas, y en general lo eran. Y el solo hecho de ocuparse de esta tarea denotaba una gran avaricia y ambición. Además, como este publicano vino al templo a orar, bien podía tratarse de un judío, lo cual agravaba la situación, porque cuando un judío tomaba el oficio de publicano, ¿qué voy a decir? Era considerado un renegado, un desertor, uno que por su ganancia personal había renunciado a sus derechos y privilegios como judío, y desde el punto de vista religioso estaba desposeído de todo favor de Dios. Pero aquí estaba el publicano orando en el templo, y hay en este hombre un par de cosas que nos hacen simpatizar con él. Dice la Escritura que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Significa que este hombre tenía un correcto concepto de Dios, y por lo menos en este momento, yo digo, tenía un auténtico temor de Dios. Oraba con contrición, con pesar, con dolor de haber ofendido a Dios y su santidad, y clamaba a Dios apelando a su misericordia. Decía: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Creía que Dios es misericordioso y paciente, dispuesto a perdonar, dispuesto a salvar, a tener misericordia de sus criaturas. Ahora, la Escritura nos dice que por este solo acto de contrición ya fue justificado, no, de ninguna manera. Hacia el final del relato, el Señor expresa en el versículo 14: os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Lo cual solamente significa que estuvo en mejores condiciones de ser justificado que el otro, el fariseo. como expresa Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, no quiere decir que por el acto de dolerse del pecado o reconocer nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, esto sea suficiente. Esto no es suficiente para salvar a nadie. Cierto, lo pone al ser humano muy cerca, a un paso de salvar su alma, a un paso de la salvación. Pero es necesario que cada ser humano llegue a este reconocimiento y quebranto por el pecado, en otras palabras, se arrepienta, es decir, cambie su mente respecto del pecado y en consecuencia se lamente del pecado. Pero inmediatamente necesita algo más. Necesita creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Saben? Porque solo la fe en Cristo salva, solo Cristo salva, como expresa el apóstol Pedro en su sermón. Él dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que mientras del fariseo aprendemos la incorrecta confianza en su propia justicia, por contraste, del publicano podemos aprender la correcta manera de acercarse a Dios, dispuestos y deseosos de encontrar la solución para el gran problema del pecado, reconociendo y apreciando la santidad de Dios y creyendo en su infinita misericordia y en su amor, apropiándonos de las promesas de Dios, o algunas en palabras del propio Señor Jesucristo, como Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El faro Eddystone está construido sobre una gigantesca y traicionera roca encubierta por el mar, que se encuentra a unos 14 kilómetros de la parte meridional de Inglaterra. Allí, sobre la roca y parcialmente sumergido en el agua, el primer faro fue construido por el excéntrico Gerard Winstanley entre 1696 y noviembre de 1698. Este hombre, particularmente orgulloso, puso sobre el faro esta inscripción: soplen vientos, elévate océano, irrumpan elementos y prueben mi obra. Sin duda que el desafío fue respondido con la gran tormenta del 27 de noviembre de 1703. Borró todo vestigio del faro y también de Winstanley, que estaba en el faro completando un agregado a la estructura de madera en forma octogonal que formaba este faro, y desapareció junto con el faro. Un segundo faro fue construido por John Rutger en 1709. Este duró casi 50 años, pero también fue destruido junto con su constructor, incendiándose el 2 de diciembre de 1755. El tercero, y que todavía existe, fue levantado por John Smeaton el 16 de octubre de 1759. Fue construido con rocas y cemento, formando una unidad con la roca de la cual está advirtiendo a los marinos. Este no tiene ninguna orgullosa inscripción, sino que en su base aparecen las palabras del Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en la piedra superior, sobre la linterna del faro, se encuentra la inscripción Laus Deo, gloria a Dios. Un contraste de actitud que nos recuerda al fariseo y al publicano de nuestro pasaje, y está aquí para nuestra enseñanza y admonición con todo el resto de la Escritura. Gracias, Dios mío, que tuviste misericordia de nosotros pecadores y entregaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados. Darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Pueda hacer toda la obra que tú quieres, que tú has decidido para cada una de nuestras vidas. Y oramos agradecidos desde ya, porque te lo pedimos con todo deseo y confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, gracias a Dios.